bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Hoy vamos a hablar efectivamente de la Cumbre Mundial de Cambio Climático y para eso tenemos a las mejores voces, a las personas autorizadas para hablar de este tema. Pero antes vamos a hablar unos minutos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, porque esta semana es definitiva para el proyecto de plebiscito en medio de una serie de preguntas y de opiniones de varios columnistas a propósito de esta iniciativa. Ministro, preguntas 10 como decálogo para respuestas concretas. Gracias por atendernos. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes.
Quiero preguntarle, ministro, ¿están volviendo al Congreso una sastrería, como dice María Isabel Rueda en su columna sobre el traje para el plebiscito?
Mire, aquí no se puede analizar ni la ley que convoca el plebiscito, ni el acto legislativo para la paz, como si estuviéramos hablando de una reforma constitucional ordinaria, como si estuviéramos tramitando una reforma cualquiera en el país. Aquí en Colombia y en todos los lugares del mundo donde se han adelantado procesos de paz, Diana, siempre se han requerido medidas de carácter constitucional y legal extraordinarias, excepcionales, porque nadie podrá negar que ponerle fin a un conflicto de más de 50 años en Colombia, a la guerra más prolongada en el hemisferio occidental, es una situación excepcional, no es una situación normal. Y para ello se requieren medidas excepcionales y extraordinarias. No medidas desastre, no medidas acomodadas simplemente para lograr un efecto político, sino unas decisiones de carácter político que permitan garantizar que se cumpla el compromiso adquirido por el presidente Santos de que los colombianos puedan ir a las urnas y votar sí o no a los acuerdos de paz. Desde ese punto de vista, se modifican unas reglas que hay hoy establecidas para la figura del plebiscito, que es absolutamente normal y lógico que se hagan teniendo en cuenta, obviamente, las circunstancias de la paz en Colombia.
747, ministro, ¿por qué no sirven, o mejor, no le sirven al gobierno los mecanismos de participación actuales para refrendar los acuerdos?
No le sirven al gobierno, no le sirven al país, Diana, porque es evidente que los mecanismos de participación no le han servido al país en los últimos 25 años. Aquí en Colombia la democracia participativa se quedó en el papel, en la Constitución del 91, porque se definieron unos umbrales tan altos, unas condiciones y unos requisitos tan desmesurados. La propia Corte Constitucional los calificó de desmesurados en algún momento, en el año 1994, que son absolutamente incumplibles. Entonces, aquí lo que no se le puede pedir al gobierno es que utilice unos mecanismos que no han funcionado en 25 años y los utilice para cumplir un propósito que es un valor supremo para todos los colombianos, como es el de conseguir la paz de Colombia. Luego, aquí se trata es de facilitar esa participación de los ciudadanos y que quienes están en contra del proceso de paz de La Habana y seguramente estarán en contra de los acuerdos a los que se llegue eventualmente, tengan todas las garantías para salir a participar y para votar por el no, y si eso es lo que considera la mayoría de los colombianos, derrotar el sí y derrotar los acuerdos de paz, pero en las urnas, no con la abstención, sí, ni no utilizando unos mecanismos que hoy en día son absolutamente incumplibles, tanto por el umbral como aquellos que pretenden que preguntemos una por una los puntos de los acuerdos de La Habana.
Sí, vuelvo a la columna de Marisabel porque me impresionó que ella planteaba que ¿por qué refrendar los acuerdos o negarlos con una votación similar a la de 1957 cuando unos 4.4 millones de votos se presentaron y la población hoy es 4 veces mayor que la de hace medio siglo?
Pero ¿de dónde han sacado que los vamos a refrendar con 4.4 millones de votos? Mira, aquí se ha
¿no
dicho...
¿No es eso así?
Por ejemplo, no, se va a refrendar con millones de votos de colombianos que van a participar en las urnas. Están partiendo de la base que va a haber 4.4 millones de votos. Y aquí le quiero hacer varias precisiones, Diana. Primero, los colombianos podrán salir a las urnas a votar sí o no los acuerdos. Y para que el plebiscito sea aprobado, tienen que votar más de 4,5 millones de colombianos por el sí. No votar solamente, sino votar por el sí. Y que el sí obtenga una votación superior a la que obtenga el no. Si en la fecha que se convoque el plebiscito votan 4.5 millones de colombianos por el sí, pero los opositores a la paz logran que voten por el no 5 millones de colombianos, pues simplemente habrá ganado el no y habrá un mensaje político claro de que el proceso de paz no podrá continuar. Luego aquí se está de alguna manera cometiendo la imprecisión de asumir que simplemente con 4,5 millones de votos ya queda aprobado el plebiscito y queda aprobado los acuerdos de paz de La Habana. Y recordemos algo muy importante.
Quiero preguntar una cosa. Usted me dice que no se va a aprobar con 4.4 millones de votos,
no,
que eso es un invento, digamos, pero si están
no,
tan
no
seguros...
No es un invento, es una imprecisión.
Una imprecisión. ¿No? Si usted, el ministro, considera, el gobierno considera que van a salir a votar millones y millones de personas, como sería esperable para apoyar la paz, ¿por qué entonces poner el umbral en 13%?
Porque el umbral hoy en día es del 50%.
Son
20 millones de colombianos. Y Diana, no nos digamos mentiras, ni siquiera en las elecciones presidenciales ni en las elecciones del Congreso hay esa participación ciudadana. Hoy la figura del plebiscito exige un 50% de participación ciudadana. Aquí lo que estamos cambiando es un concepto muy importante, Diana, perdóname que le explique. Estamos pasando del umbral de participación, que es el que está contemplado hoy en la ley estatutaria y en la Constitución, a un umbral de decisión de mayorías. El umbral de decisión estimula la participación de los ciudadanos, porque si hay millones de colombianos que no están de acuerdo con el proceso de paz, no se van a quedar en la casa, sino van a salir a votar por el no y a buscar derrotar el sí. Si dejáramos unos umbrales altos con un umbral de participación, simplemente la gente pensaría que quedándose en la casa va a derrotar la posibilidad de paz. El umbral de participación estimula la abstención y ya hemos sido testigos de varios procesos en Colombia en ese sentido. En cambio, el umbral de decisión, que tenga que votar por el sí, un número determinado, estimula la participación ciudadana y esperamos que participen millones de colombianos en una campaña en igualdad de condiciones, tanto por el sí como por el no. Y una precisión, Diana, en 1957 no existía un umbral mínimo para aprobar el plebiscito del 57. Votaron esas personas, fue una participación importante y estamos seguros que en este plebiscito, casi 60 años después, votarán muchos más ciudadanos.
Ministro, ¿habrá financiación estatal para los opositores del proceso que promuevan el no?
Habrá acceso a medios, habrá divulgación de los acuerdos un mes antes, como así lo señala la ley del plebiscito especial para la paz, un mes antes la obligación de divulgar en su integridad los acuerdos para que los colombianos evalúen los acuerdos de paz, porque esa es la otra imprecisión en la que insisten los opositores a esta iniciativa. A una iniciativa en la que además es la primera vez que se votan los acuerdos de paz, unos acuerdos de paz en el país, y el presidente no estaba obligado a ello, y eso lo omiten los contradictores y los opositores señalar. Pero habrá un acceso igualitario, no habrá financiación ni para amigos ni para opositores, pero sí acceso a medios de comunicación para defender las posiciones.
Ministro, no se le olvide que en el 57, aunque no teníamos un umbral, pues las mujeres tenían la posibilidad de... se buscaba el voto de la mujer, ¿no? Eso también tenía...
Uno de los puntos del plebiscito era concederle el voto a la mujer, destinar el 10% del presupuesto a la educación del país, en fin, era un plebiscito con 12 preguntas.
Ministro, ¿no cree usted, como dice Ramiro Bejarano, que no es necesario someterse a esta refrendación a pesar de que el presidente la prometió porque tiene un mandato con el cual pues puede seguir adelante con el acuerdo y la implementación?
El presidente de la República desde el primer día que comenzaron las negociaciones, asumió un compromiso con los colombianos. El presidente de la República y el gobierno consideramos que en esta paz deben participar todos los ciudadanos con un debate abierto, democrático. El talante del presidente Santos es un talante democrático, él no va a tomar una decisión solo, quiere la participación de todos los colombianos, y por eso, más allá de que Ramiro Bejarano tiene toda la razón, no hay ninguna obligación constitucional ni legal para que el presidente de la República someta los acuerdos a la votación ciudadana. El propósito y el objetivo de este proyecto de ley de plebiscito especial para la paz es precisamente facilitar esa participación tanto a los amigos como a los contradictores del proceso de paz en La Habana, y por eso es la persistencia y la insistencia del presidente y del gobierno nacional en aprobar este proyecto de ley.
¿Qué se espera que quede aprobado en el Congreso esta semana, ministro?
Esperamos que comience la discusión del plebiscito en las plenarias del Senado y Cámara. En la plenaria del Senado está contemplado en el primer punto del orden del día mañana, luego comenzará la discusión. En la Cámara tiene que aprobarse primero, discutirse una ley de endeudamiento. Esperamos que esta semana haya sesiones plenarias martes, miércoles y jueves, y que podamos tener aprobado en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara el plebiscito para que pase a revisión de la Corte Constitucional.
¿Está de acuerdo usted con la invitación que hace Timochenko a los alcaldes del país a ir a La Habana?
Pues es una decisión que se toma en la mesa de negociaciones, Diana. Ya han ido los partidos políticos, han ido los empresarios. Yo creo que la posibilidad de que las FARC escuchen muchas otras voces distintas al gobierno, que entiendan la visión que se tiene aquí sobre la posibilidad de la paz en Colombia, pues es conveniente, es positiva, pero obviamente eso tendrán que definirse en la mesa de negociaciones.
Y por último, el jueves conocerá el país el documento completo acordado en la mesa sobre justicia transicional.
Eso esperamos todos los colombianos, pero es una respuesta que se la tienen que dar los negociadores en La Habana.
Buenas noches, ministro. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias a usted. Un saludo muy especial.